Días, ya son las 9:34. Estamos conversando con Antonio Esteva y Samantha Canals. Hablamos sobre el trabajo que hacen en Audionet Dominicana y además siendo representantes acá en el país de la Fundación Starkey. Entonces, en la pausa, él dijo: ustedes saben que no es el oído que oye, sino el cerebro, y todos nos quedamos como que...
¿Cómo
¿What?
Así?
Entonces, explícanos, por favor.
Bueno, la audición es un proceso que consta de 4 etapas. La primera etapa, obviamente, ocurre en el oído, que es la percepción, pero es solamente la primera. Obviamente, si falla el oído, pues ahí empieza entonces a desencadenarse una serie de pasos que evitan que el paciente pueda entender el mensaje. El oído recibe y manda. Y va a mandar lo que tenga capacidad de mandar. Si está funcionando al 100%, puede enviar hasta 35 millones de impulsos eléctricos cada segundo, cada oído. Ninguna computadora puede, bueno, no sé si una computadora, pero ninguna persona con su corteza cerebral puede conscientemente procesar 35 millones de impulsos eléctricos cada segundo para identificarlo. Entonces, obviamente, el cerebro ha desarrollado una serie de estrategias y la primera empieza en el tallo cerebral. Lo primero que hace es tratar de agrupar esos impulsos eléctricos por tipo. Entonces, inmediatamente los analiza, los agrupa en todos los impulsos eléctricos que corresponden, por ejemplo, a un tipo de sonido: una voz, un ruido, un carro, un perro ladrando, una música. Y lo compara el izquierdo con el derecho. Si llegó por el derecho primero y un milisegundo después llegó al izquierdo y un poquito más bajito, entonces le empieza a crear las bases de la localización. Si uno cierra los ojos, uno puede saber por dónde viene el sonido, de qué lado viene. Y eso solamente se hace con el cerebro. Tú no estás viendo de dónde viene el sonido, pero tú lo estás percibiendo. Uh-huh. Luego el cerebro tiene que, todavía antes de llegar a la corteza, integrarlo con todos los otros sentidos. Empieza a integrarlo. O sea, uno no solamente oye, o uno no solamente siente, o uno no solamente ve. Todo está integrado. Tú recibes un producto final. Si luego llega a la etapa 2, que es la clasificación, la etapa 3 empieza en la corteza, busca en la base de datos un sonido, el significado de ese sonido. Por ejemplo, si yo hago así, mucha gente va a decir: pase. Pero una persona que nunca ha oído eso dice: bueno, yo he oído golpe, yo no sé qué significa eso. Si yo digo: tengo frío, por favor apaguen el... ustedes no oyeron aire, pero todo el mundo sabía que yo iba a decir aire. Si tienes ya una base de datos de información que te ayudan a inferir que yo iba a decir aire. Por ejemplo, un niño de 4 años te va a decir: apaguen el qué, apaguen la luz. Por ejemplo, yo lo he probado. Uh-huh. Y yo le digo: no, la luz no, no me va a quitar el frío. Entonces, uno oye con los oídos, con los ojos, con el cerebro. Uno puede interpretar y rellenar la parte que uno no oye basado en una base de datos que ya uno va creando. Y después, entonces, más arriba en la corteza, uno, si oye una palabra nueva, tiene que decidir si grabarla o no. Por ejemplo, si yo digo anión aseo, muchas personas que me están oyendo quizás saben lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que estoy diciendo?
No.
Pero lo puedes repetir.
Anión aseo.
Exacto. Pero claro, si yo lo digo ahora de la forma como se dice normalmente, anión aseo, te di más información. ¿Qué tú crees que estoy diciendo ahora?
Que puede ser de oriental.
Y un saludo.
Un saludo, claro.
Correcto. Entonces tú viste que yo cambié el ritmo y cambié mi cara. Todo eso se suma. Entonces yo estoy diciendo hola en coreano.
Ya
vamos. Entonces ahora tú tienes la
oportunidad de registrar eso.
De registrarla o no.
¿O no?
Ya, claro. Y ya cuando tú lo vuelvas a oír en el futuro, ya tú sabes qué significa. Por ejemplo, por la oficina puede pasar una retroexcavadora y yo digo tu, 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 tu. Pero un ingeniero electromecánico te va a decir: es una retroexcavadora Caterpillar C7, y el tipo ni le falta aceite, el tipo ni la sabe manejar porque va en tercera y debería ir en segunda, la está forzando. O sea, solamente por el sonido. Entonces, como yo le estaba diciendo a Carlotti, que ya oye unas cosas increíbles, hasta un ratoncito caminando, yo le dije que somos descendientes de las personas que cuando estábamos en el proceso de selección natural en la selva, si oían un ruidito salían corriendo. Eso es muy, muy importante. Lo voy a volver a repetir. Somos descendientes de las personas que cuando oían un ruidito en la selva salían corriendo y sobrevivían. Esos se reprodujeron y tuvieron hijos que probablemente eran también muy sensibles a los sonidos. Los que se quedaban sentados y no le hacían caso, se lo comió el león. No, eso no tuvieron hijos y no somos descendientes de eso. Por eso es que es muy importante que se entienda esto, porque cuando yo le pongo audífono a una persona que no, que hace mucho que no escucha algunos sonidos y empieza a escucharlo, lo primero que recibe es una sorpresa, una especie como de alerta. Uh-huh. Y dice, yo no puedo aguantar esto, tiene que bajármelo. Y digo, pero ya está bajito, no, bájamelo más. Entonces yo le digo a los pacientes en la primera consulta o la primera adaptación, la primera programación, que deben aguantar aunque sea un poquito de molestia. No que te lo quiera quitar, porque si te lo quitan no vamos a lograr el resultado. Pero el audífono no se puede poner. Si tú tienes una pérdida en 60 decibeles en la frecuencia 2000 y yo te doy 60 decibeles de ganancia en la frecuencia 2000, desde el primer día, tú no lo vas a aguantar. Te tengo que dar un poquito que tú lo sientas. Es como que si tú vas al gimnasio y agarras un bolígrafo y lo empiezas a levantar y dices, estoy haciendo pesas, no estás haciendo nada. Tú tienes que agarrar una pesita que tú la sientas. Pero si agarras una de 100 libras y no la puedes ni levantar, no estás haciendo nada tampoco. Entonces, se va adaptando la programación, frecuencia por frecuencia, en base a la rehabilitación de esa persona. Y de que va a depender de su pérdida auditiva, de cuánto tiempo tiene esa pérdida auditiva y de la neuroplasticidad de su cerebro y de las horas al día que se lo ponga. Porque si se lo pone 2 días y se lo quita 3, no estamos en nada. No estamos en nada.
Yo conozco una paciente de ustedes que le mandé el otro día, que ella le perdieron, ya lo encontraron, pero ya le perdió.
Una inquietud que me quedó en el segmento anterior, en el bloque anterior, el tema del rol de la audición en el posicionamiento, que usted lo mencionó como, bueno, el cerebro identifica si viene de la derecha o de la izquierda, pero cuando se pierde la audición o cuando no existe, ¿qué impacto tiene eso en mi colocación geoespacial?
Bueno.
¿Y eso cómo afecta a mi salud?
Te voy a dar dos ejemplos. Cuando mi hijo oía solamente de un oído, ¿verdad? Él estaba sentado haciendo tarea en la mesa y mi celular estaba justo en la mesa, prácticamente enfrente de él, y sonó. Yo le dije, David, tráeme mi celular, y él se paró a buscarlo. O sea, se paró, se dio la vuelta y empezó a buscarlo por toda la casa. Y estaba enfrente de él. O sea, es muy difícil tener buena localización con un solo oído. Se necesitan los dos. El cerebro necesita recibir dos señales para poder identificar de dónde viene el sonido. De un solo oído uno puede más o menos saber si viene un chin más alto o un chin más bajito. Uh-huh. Por la forma de la oreja. Y el otro ejemplo que quiero poner es de mi mamá, con el perdón de ella que no me dio los derechos de autor. Mi mamá tiene una pérdida auditiva y se vivía cayendo, agarrándose de todos los muebles. Le puse audífono y anda derechita.
Wow.
De una vez, porque una persona se ubica espacialmente, no solamente con el sistema vestibular, sino también tú te ubicas con los ojos, una buena visión para ver todo lo que está a tu alrededor, y tú te sientes parte de tu ambiente cuando tú lo estás oyendo. Si tú entras a una iglesia, tú sientes esa omnipresencia, esa grandeza, y tú lo estás oyendo, lo estás viendo, lo estás sintiendo. Si tú llegas a un sitio donde hay muchísimo ruido, tú quieres salir huyendo de ahí, pero tú te sientes parte del ambiente donde tú estás porque tú lo estás oyendo. Las personas que no tienen ese sentido, lo tienen muy disminuido, pues le falta mucha información. Y en ese proceso de integración sensorial que ocurre en el tallo cerebral, que integra todos los sentidos, se empiezan a ver desbalances y no todo el mundo reacciona igual. Por ejemplo, no es normal, no todo el mundo que se está mareando, tú le pones audífonos y van a caminar derechito, uh-huh. Por ejemplo. Pero en el caso de mi mamá sí fue así.
Pero yo he oído incluso, Antonio, que hay personas que se le entra un insecto en el, y si se le va caminando por el tímpano, la gente se va mareando y cayéndose. Digo, no sé si es por el tímpano exactamente, pero pero sí he escuchado que desbalance, hay un desbalance es que total.
Nos estamos riendo porque nosotros hemos visto de todo. O sea, el que ha visto más de 50,000 oídos ha visto muchas cosas. Nosotros hemos sacado hasta cucaracha de oído. Pero bueno, lo que sí te quería, te voy a contar como anécdota, que me llamó un amigo y me dice: Antonio, es domingo, tienes que abrirme porque yo siento que me está caminando algo dentro del oído. Uh-huh. Yo sabía que no había nada dentro de su oído, pero un amigo que me llama, que está asustado, yo abrí un domingo, ven, le pongo la cámara y vemos la cámara, el oído del tamaño de 40 pulgadas y no hay absolutamente nada. Y yo me dice: pero yo siento que me camina algo en el oído. Y digo: ¿tú tienes un poquito de congestión? Y dice: sí. Fíjate que el oído medio, la caja timpánica, tiene aire. Uh-huh. Y las personas que cuando se suben, cuando van a Constanza, uh-huh, y dicen: se me taparon los oídos. Uh-huh. Y tienen que hacer una maniobra que se llama la maniobra de Valsalva para ecualizar. Uh-huh. Que también tú lo puedes hacer masticando chicle, uh-huh, o tragando, uh-huh, o bostezando. Y tú puedes entonces ayudar a que la trompa de Eustaquio se abra y deje entrar o salir oído de la caja timpánica para que ecualice, así es que se llama en buceo, o para igualar la presión fuera del tímpano y dentro de la caja timpánica. Si hay una presión atmosférica diferente, el tímpano puede sentir presión hacia adentro o hacia afuera. Entonces, cuando uno está un poco congestionado, el tímpano, la trompa de Eustaquio está un poco está tapada y no ecualiza de golpe, entonces puede ecualizar poquito a poquito. Y real, efectivamente, el tímpano puede estarse moviendo poquito a poquito y siente como que le está caminando en el oído.
Ah, bueno.
Una hormiguita, siempre dicen.
Sí, vamos a hacer una pausita, volvemos en breves. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con Antonio y Samantha de Fundación Starkey y AudioNet.
Desde
9:48 minutos, continuamos conversando en nuestros Donkey Feather Talks con Antonio Esteban y Samantha Canals.
Emilio,
una pregunta.
Sí, Antonio, tenemos varias preguntas que están llegando por el WhatsApp. ¿La pérdida de audición es genética, es hereditaria?
Sí. Ambas. Yo acabo de leer un artículo muy interesante donde ya se está estimando que sobre 65 años el 60% de las personas tienen pérdida auditiva. Recuérdate que no hace ni 1,000 años nadie pasaba de 30.
Exacto. O sea,
estamos entrando en tiempos donde nunca antes se había visto gente que viviéramos tantos años. Entonces el oído... obviamente no es lo mismo una persona en el campo tranquilito, que llegue a los 100 años, su oído no ha sufrido mucho, que una persona en el medio de una ciudad y que tenga un trabajo, por ejemplo, de colmadón en Baní. Esa persona. Entonces yo digo que el oído se gasta por uso, por edad y por abuso.
Sí.
Claro,
hay personas que genéticamente aguantan muchísimo más que otras, que con un poquito de trauma acústico ya empiezan a sentir pérdida. Pero sobre los 65 años, más del 60% tienen pérdida auditiva.
Y te enviaron un chiste. Una persona le pregunta: pero es que tú no me oyes cuando yo te hablo. Y la persona le contesta: es que yo tengo una audición selectiva.
Hay un tema muy interesante sobre la audición selectiva. Con los abuelitos.
Sí, eso también iba a preguntar yo.
Ten cuidado, que tú y yo somos abuelos, ten cuidado.
Yo todavía, que... pero...
¿Todavía?
Sí,
todavía. Pensaba que ya.
Casi. Ojalá, quise decir. Fíjate qué pasa, la pérdida auditiva no se pierde solamente en volumen, se va perdiendo en claridad. Y la mayoría de esas personas de mayores de 65 años mantienen probablemente el mismo volumen o perciben la misma sensación de volumen, pero sin claridad. Entonces oyen así, me voy a tapar la boca.
Hola Emil, ¿cómo estás? ¿Tú me estás oyendo?
Tú me estás oyendo, pero con mucha dificultad. Entonces si a eso se le suman 3 o 4 gente hablando al mismo tiempo, o tú le hablas de la cocina, o tú le hablas de espalda, te va a decir ¿qué? Entonces dicen, ese oye cuando le conviene. También, ¿qué pasa? Que,
hay algunas frecuencias que segurito que se oye.
Se mantienen las frecuencias de los ruidos, desgraciadamente. Mm. O sea, todas las personas mayores de 65 años oyen los ruidos mejor que uno. Entonces, a veces uno está conversando con ellos y pasa un camión. Y tú lo oyes el camión, pero sigues oyendo la conversación. Pero la persona que está enfrente de ti solamente puede oír el camión. Mm-hmm. Entonces, en ese momento te dice ¿qué? Y tú dices, ven acá, pero ¿por qué a veces tú me oyes y a veces no? Y no se dan cuenta que realmente hubo un ruido que no le permitió a él oír en ese momento. Sucede mucho que le dicen, abuelo, dice, ¿qué? Abuelo, ¿qué? Abuelo, ¡ay! No me grite que no soy sordo. Porque todas las personas que tienen pérdida auditiva, por definición, tienen hiperacusia, porque tienen ya intolerancias. Vamos perdiendo la audición y vamos perdiendo la tolerancia. Ya yo no aguanto
la otra que la noche entera
en una fiesta, sí, sin salir a descansar.
Sí, esas son duras.
La cosa esa grande. Un teteo. Pero
oye, ¿cómo dice ella, Frank? ¿Cómo que ustedes le dicen? Oye, Frank.
El otro día me prendieron uno cerca del parque y salí y yo, mira, ¿usted sabía que aquí no se puede hacer ese tipo de ruido? Me dice, no, que sí, que en ninguna parte se puede hacer ese tipo de ruido en el mundo.
Así es.
Así que mire a ver.
Bueno, perdón que interrumpa. Sí. Yo tengo esa dificultad y es que tengo ya mucha menos tolerancia. Uh-huh. Entonces, hasta para ir al salón a acercarme el pelo, me pongo tapones de reducción.
Okay.
Entonces, me permiten escuchar, pero evito el daño.
Okay.
Entonces, por ejemplo, anoche estábamos en el play, hubo una pausa por la lluvia y la música la pusieron a todo. Mientras el agua estuvo cayendo y arreglaban ese cuadro, estaba esa música.
Lo más
y era música buena,
ganó.
Ni siquiera era música fea, era música buena. Yo bailé muchísimo, pero llegó un momento que me lo tuve que poner. Uh-huh. Entonces, me mantengo más tranquila porque la audición no solamente sirve para escucharte y para mantenerte al tanto de todo, pero abruma. Sí. Llega un momento que el cerebro está completamente abrumado.
Y... dale,
Frank. Ok, iba a preguntar también sobre, en esa misma línea, el tema del uso de los audífonos, porque, por ejemplo, desarrolladores como Apple ya comienzan a crear mucha conciencia sobre eso, sobre el nivel de volumen, incluso me llega un reporte semanal de te pasaste este mes, sí. E incluso también el mismo equipo tiene un aditamento especial para escuchar más. Sí. O sea, ¿cómo balancear eso? Es la pregunta, de utilizarlo, porque lo utilizo mucho, pero no quiero perder capacidad auditiva.
Hay una solución. Fíjate que yo he notado. Si tú usas auriculares que no te cubren la oreja, de esos que son estándar, que son como una bolita que tú te colocas en el oído, uh-huh. Primero, una gran parte del sonido se escapa. Entonces, para tú compensar, lo sube más. Segundo, entra una cantidad de ruido porque tú no tienes un buen sello. Y tú, para compensar, lo subes más. Entonces, si tú te colocas unos auriculares que te cubran toda la oreja o a la medida dentro del canal auditivo externo, lo que se llama la concha, yo te lo puedo hacer a la medida, que selle perfectamente, tú te vas a dar cuenta que tú vas a bajar un 30, un 40% el volumen, porque no lo necesitas. Yeah. Vas a oír perfectamente a un volumen mucho más bajo. Entonces, la calidad de lo que tú te pongas en el oído va a depender de si te estás haciendo daño.
Eso es como lo que utilizan los músicos ahora. Que correcto. Se manda a hacer
nosotros, un molde. Nosotros, por ejemplo, somos los que le tomamos la medida a una gran cantidad de músicos dominicanos, a mucho orgullo. Le tomamos la medida de su oreja para que se puedan hacer su monitor in-ear a la medida y que le quede perfecto. Nosotros somos, no sé si el único centro auditivo, pero por lo menos puedo decir que tenemos un escáner 3D láser tridimensional para medir exactamente y crear la forma de la oreja, que no hay dos orejas iguales. Entonces nosotros le tomamos la medida a, no sé si puedo decir, sí puedo decir uno que me dio permiso, por ejemplo Roger Sayas, él se va y se toma la medida con nosotros y muchos otros músicos de renombre. Nosotros tenemos allá también en el centro auditivo una máquina para sacarle la humedad, una máquina computarizada para sacarle la humedad a los audífonos. Que es muy bonito el cómo llegó a nosotros esa máquina, porque es muy costosa. Y el año antepasado fue, o el año pasado, sí, me entrevistaron la Sociedad de Audiología de los Estados Unidos. Y lo subieron en un podcast de 39 minutos, muy largo, yo entiendo, para poca gente lo va a oír. Pero en ese podcast, o en esa entrevista, me preguntaron que más o menos cuántos audífonos se dañan de lo que nosotros ponemos y por qué. Y yo le dije, mira, Starkey, me dicen que nosotros somos el país que más daña audífonos por sudor en el mundo. En el mundo, más que en África. Entonces yo digo, bueno, las estadísticas son interesantes porque hay que entenderlas. Nosotros probablemente somos el país que más de cerca le damos seguimiento a los pacientes. Entonces, si se daña un audífono, yo lo sé y yo lo reparo. Por ejemplo, en otros países, no puedo decir exactamente, pero yo me imagino que si van a una tribu en África y le donan audífono a todas las personas que lo necesiten, cuando se dañan, no saben si se dañaron o no. Entonces, obviamente, todos los audífonos que se dañan de AudioNet, nosotros los reparamos y llevamos la estadística. Y se la mandamos a Stark. Que cuando ellos reciben los audífonos, ya me dicen, ¡santo! ¿Pero y qué fue lo que le pasó a este audífono? Está todo oxidado. Y yo digo, bueno, quizá la dieta de nosotros produce un sudor muy ácido, pero también tenemos salitre, también tenemos un gran nivel de humedad. Entonces, sí se dañan muchos audífonos por humedad. Entonces, unas personas que fabrican una máquina computarizada que absorbe la humedad, creando un vacío, de los audífonos o cualquier cosa que uno ponga ahí, oyeron la entrevista y me contactaron y me regalaron una máquina.
Wow. Qué bien, qué chévere.
Sirvió para eso el podcast, aunque fuera largo.
Exacto. Tiene 5-0 el precio de la máquina.
Mira, y me gustaría saber, oyéndolos hablar y oyéndoles el volumen de la voz a ustedes, me llama la atención precisamente porque trabajando con personas que con falta de audición, ustedes logran controlar el nivel del volumen de la voz de ustedes.
Bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo.
Ok.
Para porque,
aumentar. No, para no hablar muy duro.
Porque estamos en un país donde es prácticamente imposible estar rodeado de silencio. Hay que irse no sé a dónde y cuando viene a ver aparece algo. Yo un día bajé a la, ¿cómo se llama? Bueno, una cascada que hay ahí en la, el Salto de Socoa.
Ah, sí.
Y precioso aquello. Y cuando yo voy bajando, yo oyendo aquel musicón, yo dije, no puede ser que esté dañando la naturaleza. Esto deben de quitarlo de aquí.
Bueno, Carlota, yo creo que es algo que tenemos que aceptar, que culturalmente el dominicano cuando se reúne, parte de su alegría viene unida a la música.
Claro.
Yo sí, pero o sea, la pueden oír a su nivel. Mabaito.
Sí.
Pero no se goza igual. Sí. Hay un tema con con la música, y es que cuando tú llegas a un sitio y tienes la música muy alta, te da un choque y tú dices, pero ustedes están locos, bajen eso. Pero después de 15 minutos y dos tragos, tú dices, ¿qué? ¿Se tumba el orio? ¿Suban la música?
Antonio, una pregunta, sí. Este es muy importante. El tema de la tinnitus, del zumbido
del tinnitus,
en el oído, el tinnitus, ¿se corrige con los aparatos o no?
Sí, es un tema para otro Donkey Feather, pero yo quería antes de pasar a contestarte esa pregunta, aprovechar la ventana que me abrió Carlotti para ver si alguien está oyendo el programa y me puede enseñar a proyectar la voz desde el diafragma, porque yo termino explotado. Yo estoy hablando...
Habla con el mismo Roger, te va a enseñar.
Amén. Yo estoy hablando ahora mismo... a un volumen normal, pero los pacientes me dicen, pero usted hace trampa porque yo a usted lo oigo. Cuando yo estoy obviamente hablando con un paciente y no tiene los audífonos, yo hablo dos veces más fuerte, enuncio cada palabra y hago una pausa entre una palabra y otra. Y eso le permite a los pacientes oírme. Si así todavía no me pueden oír, entonces yo recurro a un audiómetro que yo tengo, que simple, con un micrófono, y lo puedo, según su pérdida auditiva, emular como si tuviera audífonos, o le puedo dar ganancia a mi voz en las frecuencias que ese paciente le falta, le pongo los auriculares, obviamente conectado a una caja, que es un audiómetro que viene siendo como una consola para los músicos, y le puedo hablar perfectamente por ahí. El 90% de los pacientes me dicen, ¿me puedo llevar esa cajita para mi casa? Y yo le digo, sí, pero se lo puede llevar chiquitito en sus oídos.
Bien. Bueno. El tinnitus es... hace una ideita rápida para dejarlo para las personas que preguntaron sobre eso. Muchas veces viene dado por trauma. Uh-huh. O sea que muchos dominicanos ya están sufriendo de tinnitus básicamente por esa música muy alta. Uh-huh. Sí. Porque es un golpe permanente a su sí, sistema.
Sí.
El tinnitus se puede... hay muchas maneras de medirlo, pero si se pone en una escala del 1 al 5... si tú estás en 4 o 5, hay que hacer un abordaje multidisciplinario, porque hay que trabajar en tratar de bajarlo del 1 al 3. Un tinnitus del 1 al 3, en una escala del 1 al 5, se quita perfectamente con amplificación. Pero perfectamente, es increíble. Si tú lo logras bajar de 5 a 4, 3. Yo tenía una paciente en tratamiento psiquiátrico con tinnitus y obviamente ese es el primer paso. O un experto en sueño, o sea, hay que dormir bien. Las personas con tinnitus no duermen bien. Una vez ella se estabilizó, yo le puse los audífonos, ella nos hizo llorar a todos en el consultorio.
Es verdad.
Sí. Nos hizo llorar a todos. Me dice, yo me pongo los audífonos y soy otra persona.
Wow.
Soy otra persona.
Sí.
Principalmente el tinnitus no te deja oír, entonces te da ansiedad, porque aunque no tengas pérdida auditiva,
hay una cosa ahí sonando.
No oye lo que te están diciendo.
Exacto.
Si el tinnito es muy alto, tú no estás oyendo lo que te están diciendo. Entonces, si tú te pones audífono, inmediatamente tú empiezas a oír de una manera natural y puedes entender todo lo que te dicen, te baja muchísimo la ansiedad. Y si baja la ansiedad, bajas el tinnito. El tinnito está muy asociado con la ansiedad y el estrés.
Óyeme, todo conectado.
¡Bravo!
Antonio, amén. Samantha, un placer haberlos tenido por aquí. Lamentablemente, el tiempo, aunque se supone largo para los
Don Quefe
de Talks, se hace muy corto, sobre todo cuando estamos hablando de estos temas tan interesantes. ¿Cuándo hay jornada? Cuéntenos.
Eso es lo más chévere. Uh-huh. Las jornadas no paran. Ajá. No pararon en la pandemia.
Ajá.
Así que solamente le voy a dejar que nos contacten por la página web, que es uh-huh. la más fácil, www.audionetrd.com. Ahí hay una sección para hacer contacto uh-huh. y me llega de inmediato a un correo y ahí pueden dejar lo que quieren, un número de teléfono y se le devuelve.
Bueno, así de fácil puede estar de cerca a un familiar suyo de volver a escuchar y de darle una segunda oportunidad a la vida y a lo que se oye.
O si quieren hablar, hay gente que tiene muchas preguntas.
Sí.
Tenemos el tiempo y la disposición y la disponibilidad para conversar y responder.
Qué bueno, qué lindo trabajo hacen ustedes. Muchísimas Amén. Gracias por haber venido.
Gracias por traernos. Día.
Gracias a ustedes Bye. Por la sintonía. Nos encontramos mañana, viernes ya, otra vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.